Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por acompañarme. Como lo prometido es deuda, hoy te voy a seguir contando cómo las distintas tribus explican el surgimiento del fuego. Los mitos son una parte muy importante de la cultura y la narración de los nativos americanos. La narración oral es una tradición importante que se transmite de los miembros de las tribus mayores a los miembros jóvenes y a los niños. Los mitos de los nativos americanos a menudo nos hablan de por qué ocurren los eventos en la naturaleza y tratan de explicar cómo han surgido la tierra, el cielo. Algunos ejemplos de mitos de los nativos americanos son cómo se formó el arco iris, el coyote o el fuego. Muchos mitos se centran en fenómenos naturales que ocurren en el mundo: agua, viento, fuego. Este mito que vamos a compartir es muy importante entre las diferentes tribus americanas acerca de cómo los animales poseían el fuego al principio de los tiempos. ¿Y cuántos llegaron a ser dueños del fuego? La tribu de los Alabama o Alibamu es una tribu del sudoeste de amerindios. Eran miembros de la Confederación Creek y principalmente agricultores de maíz. También cazaban y pescaban. Para ellos, el fuego era una parte importante de su religión. Cada casa guardaba un fuego sagrado ardiendo siempre, al igual que en su templo principal. Estos fuegos se construían de una manera especial. Se colocaban cuatro troncos desde el centro, apuntando hacia los puntos cardinales. A medida que se iban quemando, los empujaban hacia el centro. El fuego era parte y representación del sol. Te propongo que nos tomemos un té, un café, un mate, y enseguida te cuento el mito. Este mito del fuego de la tribu de Alabama nos habla que en el comienzo del mundo era el oso quien era dueño del fuego. El fuego calentó al oso y a su gente en las noches frías y le dio luz cuando todo estaba oscuro. El oso y su gente llevaban el fuego con ellos a donde quiera que fueran. Un día, el oso y su gente llegaron a un gran bosque donde encontraron muchas bellotas en el suelo. El oso puso fuego en el borde del bosque y él y su gente comenzaron a comer bellotas. Las bellotas estaban crujientes y sabían mejor que cualquier otra bellota que él y los suyos hubieran comido antes. Vagaron cada vez más lejos del fuego, comiendo las deliciosas bellotas y buscando más cuando el suministro se reducía. El fuego ardió alegremente por un rato hasta que se consumió casi toda su madera. Comenzó a humear y parpadear. Luego disminuyó y se fue apagando. El fuego estaba preocupado y empezó a gritar: ¡Aliméntame, aliméntame! El fuego le gritó al oso, pero él y su gente habían vagado profundamente en el bosque y no oyeron los gritos del fuego. En ese momento, el hombre vino caminando por el bosque y vio el pequeño y parpadeante fuego. ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! El fuego lloraba con desesperación. ¿Cómo debería alimentarte?, preguntó el hombre, pues nunca antes había visto fuego. Con palitos y madera de todo tipo, explicó el fuego. El hombre recogió un palo y lo apoyó en el lado norte del fuego. El fuego envió sus llamas azul-naranja que parpadeaban por el costado del palo hasta que comenzó a arder. El hombre recibió un segundo palo y lo colocó en el lado oeste del fuego. El fuego, alimentado por el primer palo, ardía más brillante y se estiraba más alto y reclamaba ansiosamente otro palo. El hombre recogió un tercer palo y lo colocó en el lado sur del fuego y un cuarto en el este. En ese momento, el fuego estaba saltando y bailando de deleite y su hambre satisfecha. El hombre se calentó junto al fuego llameante, disfrutando de los colores cambiantes y del sonido del siseo y chasquido que el fuego hacía mientras comía la madera. El hombre y el fuego estaban muy felices juntos, y el hombre alimentaba con palos al fuego cada vez que tenía hambre. Mucho tiempo después, el oso y su gente regresaron al borde del bosque en busca del fuego. El fuego estaba enojado cuando vio al oso. Brilló hasta que estaba al rojo vivo y tan brillante que el oso tuvo que protegerse las manos con ambas patas. «Ni siquiera te conozco», gritó el fuego al oso. El terrible calor del fuego alejó al oso y su gente, por lo que no pudieron recogerlo y llevárselo. Y ahora, el fuego le pertenece al hombre. Extraído de estudioschamánicos.com. El pueblo quiché es uno de los pueblos mayas nativos del altiplano guatemalteco. Su nombre proviene de qui, que significa muchos, y che, es una palabra maya original que alude a un bosque o tierra de muchos árboles. El quiché es también el nombre de un departamento de Guatemala. En tiempos precolombinos, los quichés establecieron uno de los más poderosos estados de la región. Y ellos también tienen una historia acerca del origen del fuego. Estaban muertos de frío, así que se presentaron ante los dioses para suplicarles que les dieran fuego. Los dioses le dieron el fuego anhelado, después de exigir que les rindieran culto, pero luego les hicieron una mala jugada. Hicieron caso omiso de sus danzas de alegría y sus cánticos de gratitud, y al rato cayó un aguacero con granizo, de modo que se volvieron a extinguir las hogueras de los pobres indios. Cuando ya de tanto temblar y tiritar no podían soportar más el frío ni la helada, volvieron a rogarle a los dioses que se apiadaran de ellos y les dieran siquiera un poco de fuego. Pero esta vez, los dioses les exigieron sacrificios humanos, es decir, que a las víctimas les abrieran el pecho con un puñal y les ofrendaran el corazón. Solo así llegarían a merecer el ansiado fuego. Dicen que los quichés accedieron y sacrificaron a sus prisioneros, y mediante la sangre de estos se salvaron del frío espantoso. En cambio, los cachiqueles no sucumbieron ante la exigencia de los dioses. A estos primos de los quichés, que eran también herederos de los mayas, les pareció un precio demasiado alto que pagar. Los valerosos cachiqueles se acercaron en completo silencio a la hoguera de los quichés. Pasaron imperceptiblemente por el humo y se robaron el fuego. Y luego fueron y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. Otra tradición de los cachiqueles señala como Gagabets, montaña de fuego, el antecesor mítico de este pueblo, ayudado por Sakitsunun y cubiertos ambos con calabazas, cofias verdes de maíz, hojas frescas y provistos de agua, entraron al volcán llamado Gakshanul y cautivaron al espíritu del volcán, o sea, al fuego. Obtuvieron además la piedra de sílex, llamada Sachog, que se utiliza para producir la ignición. Gagabets entra al volcán en busca de fuego. Y si recordamos que una de las casas del inframundo es un lugar de fuego, la salida de este a la superficie bien podría ser el volcán. De esta manera, el fuego, para los quichés y los cachiqueles, proviene tanto del cielo como del inframundo. Y seguimos recorriendo historias acerca del origen del fuego. Los huixáricas, conocidos en español como huicholes, son un grupo étnico mayoritario del estado de Nayarit, en México. Esta leyenda habla acerca de los huicholes y el fuego. Hace muchos años, los huicholes no tenían el fuego y por ello su vida era muy difícil. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los rincones de la sierra, hombres, mujeres, niños y ancianos sufrían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol, con sus cálidas caricias, le diera el calor que tanto necesitaban. Los huicholes tampoco sabían cultivar la tierra y habitaban en cuevas o en los árboles. Un día, el fuego se soltó de alguna estrella y se dejó caer en la tierra, provocando el incendio de varios árboles. Los enemigos de los huicholes atraparon el fuego y no lo dejaron apagar. Se organizaron en equipos para cortar árboles y dárselos al fuego, que era un insaciable devorador de plantas, animales y de todo lo que se ponía a su alcance. Para impedir que los huicholes pudieran robarles su tesoro, organizaron un poderoso ejército. Varios huicholes hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Viendo el sufrimiento de los huicholes, se reunieron en una cueva el venado, el armadillo y el tlacuache. Ellos tomaron la decisión de regalar a los huicholes tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces el tlacuache, que era el más abusado de todos, declaró: "Yo voy a traer el fuego". "Ah, sí, cómo no. Tú tan pequeño e insignificante, ¿cómo vas a traer el fuego?", dijo el venado. "No se burlen. Como dicen por ahí", contestó el tlacuache, "más vale maña que fuerza. Ya verán cómo cumplo mi promesa. Solo les pido una cosa: que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo". Al atardecer, el tlacuachito se acercó cuidadosamente al campamento de los enemigos de los huicholes y se hizo bola. Así pasó 7 días sin moverse. hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. Durante este tiempo, observó que en las primeras horas de la madrugada, casi todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que al guardia lo estaba venciendo el sueño, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico, tomó una brasa y se alejó rápidamente. La gran luz que salió de su cola despertó al guardia del fuego y a todo el ejército. Una lluvia de flechas persiguió al generoso animalito. Moribundo, recogió la brasa y la guardó en su bolsa. Por fin, herido y exhausto, el tlacuache llegó hasta el lugar donde estaban los otros animales y los huicholes. «¡Miren todos! ¡Es el tlacuache!», dijo el armadillo. Allí, ante el asombro y la alegría de todos, depositó la brasa que guardaba en su bolsa. Todos sabían que tenían que actuar rápidamente para que el fuego sobreviviera. Así que levantaron una hoguera con zacate seco y ramas, arroparon al fuego, lo apapacharon, lo alimentaron. Pronto creció una hermosa llama. Después de curar a su héroe, los huicholes bailaron felices toda la noche. El generoso animal que tantas peripecias pasó para proporcionarles el fuego perdió para siempre el pelo de su cola, pero vivió contento porque hizo un gran beneficio al pueblo. El pueblo Yanomami es una etnia indígena americana. Se denominan también la nación Yanomami. Habitan principalmente en el estado Amazonas de Venezuela y en los estados brasileños de Amazonas y Roraima. También se destacan por ser uno de los grupos étnicos de menor estatura promedio en el mundo. Los Yanomamis tienen una tradición mitológica muy rica que continúa hasta el día de hoy, pese a la conversión de muchos pemones al catolicismo o al protestantismo. Varios de los mitos más importantes describen los orígenes del sol, de la luna, la creación de los tepuyes, Monte Roraima o Dodaima en Pemón, y las actividades del héroe creador Macunaima y sus hermanos. Ellos también tienen una historia para el origen del fuego.
Antiguamente, era uno solo el Yanomamo que poseía el fuego, Iguarrigüe. Era alto y caminaba despatarrado. Era tan celoso de su fuego que lo guardaba escondido debajo de la lengua. Iguarrigüe era el más malo de los Yanomamos. Era malo porque era mezquino. A nadie cedía ni siquiera una llamita de su fuego. Los otros Yanomamos regresaban de la cacería y le pedían a Iguarrigüe un poquito de fuego para asar la carne. Nada. Tenían que lavarla bien, frotarla sobre una piedra, exprimirle toda la sangre y luego se la comían cruda. Llegaban las lluvias y hacía frío. Iguarrigüe escupía una parte de su fuego, encendía el fogón, cocinaba sus alimentos y se calentaba de lo lindo. Cuando quería, con las manos apagaba el fuego. A los otros Yanomamos no los dejaba siquiera acercarse a su fogón. Iguarrigüe no tenía amigos. Los hombres mezquinos no pueden tenerlos. Los Yanomamos, resignados, ya nada esperaban de él. Estaban cansados de pedirle un poquito de fuego. Pero había un hombre pequeño, charlatán y muy avispado que no se rendía. se llamaba Yorekitirami. Iwarriwe lo rechazaba, pero él seguía rondando junto al chinchorro del dueño del fuego. Le hablaba mucho y lo hacía reír con sus morisquetas. Cuando Iwarriwe se movía, Yorekitirami no lo perdía de vista. Con las lluvias de noche hacía mucho frío. Había muchos yanomamos resfriados que tosían. Con el fuego de Iwarriwe se habrían podido calentar. Eso hubiera bastado para curarlos. Pero el dueño del fuego seguía terco. Le negaba su fuego también a los enfermos. En fin, se burlaba de todos. Entonces, muchos yanomamos cayeron gravemente enfermos. Hasta a Iwarriwe le dio gripe. Era una mañana de densa neblina. Iwarriwe se levantó con un gran dolor de cabeza, pero tenía sueño. La gripe no lo había dejado dormir. Volvió a acostarse como todos los demás. Nadie iba al conuco, al bohío. Nadie salía a cazar. Todos estaban enfermos. Desesperados, algunos se acercaron a Iwarriwe y le suplicaron: «Somos tus parientes, danos un poco de fuego, que nos vamos a morir». Todo fue inútil, pero Yorekitirami seguía cerca del chinchorro, de la hamaca de Iwarriwe, alerta como nunca. El dueño del fuego dormitaba, cuando de pronto estornudó. ¡Achú! El fuego había saltado fuera de su boca. Iwarriwe, aturdido, no sabía qué estaba pasando. Cuando se dio cuenta de lo sucedido, Yorekitirami ya tenía el fuego entre sus manos y corría saltando loco de contento. Iwarriwe había perdido el fuego. Entonces se enfureció y huyó lejos del Sapono, de la aldea. No quería ver más a los yanomamos. Desesperado, se zambulló en las aguas del río y se transformó en babilla. Yorekitirami volvió a la aldea y distribuyó el fuego entre todos los yanomamos. Cuando vio que todos tenían su fogón prendido, se puso más contento todavía y dio un salto tan alto que fue a parar a las ramas de un árbol. Allí, y poco a poco, en todos los árboles de la selva, fue dejando una chispita de fuego. Por eso la madera se quema. En la planta del cacao puso más. Por eso es el palo que sirve para prender el fuego. Yendo de árbol en árbol, él se transformó en un pájaro negro de pico rojo como el fuego. Cuando Iwarriwe escupió el fuego, Preyoma, una mujer que estaba allí, chilló horrorizada y dijo: «Este fuego que ustedes tanto querían y que Yorekitirami le sacó a Iwarriwe los hará sufrir. Debían dejarlo tranquilo en la boca de su dueño y habrían sido felices. En cambio, han sacado algo para mí, algo eterno, que los hará sufrir siempre. Todos ustedes y todos los descendientes de ustedes se quemarán con el fuego. Yo no quiero ser quemada. Yo viviré feliz sin fuego. Nunca el fuego tocará mi cuerpo». Eso dijo la mujer y fue a tirarse al agua de un caño. Allí quedó transformada en un sapito de color anaranjado. Y estas son algunas de las tantas historias de nuestra tierra acerca del origen del fuego. En otro momento las seguimos compartiendo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.